Bien, hermano, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, Romanos capítulo número 9. Estamos ya avanzando un poquito más respecto a la elección soberana de Dios y el apóstol Pablo está usando la experiencia de estos dos pueblos que estaban en el vientre de su madre Rebeca, Esaú y Jacob. Ya hemos analizado el versículo 11. Bien detenidamente para extraer lo que más se pueda de ese versículo donde se habla de que esto comienza antes de que uno nazca. Nosotros debemos entender que la elección no se hace por nuestros méritos, es decir, podríamos decir dependiendo de tu vida, si fue piadosa, si fue ordenada, el Señor ya escogió a esta persona. Eso sería por obras. Pero aquí el principio del versículo 11 dice que ellos no habían nacido aún, no habían hecho ni aún ni bien ni mal, ¿cierto? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y ahí nos acordábamos de Jeremías, por ejemplo, que el Señor lo aparta desde el vientre de su madre, ¿se acuerda? Cuando dice en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 5, e inclusive dice, antes que te formase en el vientre te conocí, ya era conocido de Dios. Y esa experiencia de todo hijo de Dios, de todo hermano, de toda hermana, nosotros hemos sido conocidos desde antes, como también lo enseña claramente Romanos 8, ¿se acuerda? A los que antes conoció, es un conocimiento anticipado de Dios, un conocimiento desde la eternidad. Y ahí el versículo 11 habla de esta elección, una elección de Dios conforme a su propósito. Esa es la idea, eso es lo que está introduciendo el apóstol Pablo y tiene que, de alguna manera, ir desembocando solamente en la iniciativa y en la soberanía de Dios. Por eso que dice, no por las obras, sino por el que llama. Ya comentamos el concepto del llamamiento. Nosotros entendemos que el Evangelio es un llamado. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a alguna persona, o de manera pública, estamos, en otras palabras, llamando al arrepentimiento. Es decir, el Evangelio es un llamado a obediencia. Pero sabemos que no todos van a obedecer, como lo decía el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos van a creer al Evangelio, lo mismo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, no todos van a creer al Evangelio. De modo que hay intrínsecamente en el Evangelio un llamado a toda criatura, pero los únicos que van a acudir al llamado, ¿quiénes son? Sus ovejas, ¿cierto? Como dijo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y qué más. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Bien, la semana pasada ya comenzamos con el versículo 12, donde hay un decreto que parte desde el vientre de la madre, ¿cierto? De estos dos muchachos, cuando dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, según lo que dice Génesis capítulo 25, ¿se acuerda? Dos naciones. Edom por un lado e Israel por el otro. A ver, ya lo hemos tratado este tema, pero como un breve repaso, ¿cómo fue la relación de estos dos pueblos, de Edom y de Israel? ¿Se llevaban bien? Conflicto, ¿cierto? Una odiosidad. Estuvimos hablando un poquito de este profano Esaú, que despreció o menospreció su primogenitura. Acuérdense que la base de haber despreciado la primogenitura de Esaú es cuando dijo, si ya me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Despreció todo lo espiritual. Muchas veces nosotros, hermanos, podríamos caer en errores así, presentando como más valioso lo terrenal, lo temporal, más que las cosas espirituales. Porque nosotros ahora entendemos todas las cosas, porque la Biblia es una revelación de todo, de manera panorámica, de todo lo que Dios quiere revelarle al hombre. En ese tiempo habían cosas entre figuras, entre símbolos, y muchos no tenían el privilegio que tenemos ahora nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque ahora comprendemos que el primogénito, o mejor dicho, la primogenitura proyectaba a una figura, a una persona singular, única, en la creación. ¿Cuál es? Nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Pablo a los Colosenses, él en la imagen del Dios invisible, ¿qué más? El primogénito, ahí está la palabra, de toda la creación, el preeminente, el más importante de la creación. De modo que lo que hizo Esaú no es ni más ni menos que despreciar la esencia de Jesucristo, la esencia de la redención. Eso es lo que pasó con Esaú. Pero esto venía desde el vientre de su madre. El decreto ya venía establecido. Eso es lo que nos cuesta aceptar, pero eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, en términos prácticos, cómo nosotros extraemos la enseñanza y la aplicamos a nuestra vida, es que este Esaú se llenó de rencores, porque este Jacob no lo hizo muy bien tampoco. Debemos reconocer que Jacob fue un pillo, ¿cierto? Astuto, sagaz, engañador, usurpador, como su propio nombre lo sugiere. Aquel que toma el lugar de otro, un suplantador. Recuerden que él le compró la primogenitura a cambio de un plato de legumbres, ¿cierto? Un guisado rojo, y de ahí viene la palabra Edom, los edomitas. Entonces las raíces de amargura que se crearon en Esaú se fueron transferidas a sus hijos y los hijos de sus hijos. Y ese odio se mantuvo por las generaciones que nosotros después observamos, inclusive ahí en la advertencia del profeta, no sé si alguien se acuerda, ¿qué profeta hablaba contra Edom? Abdías, muy bien. El profeta Abdías profetiza en contra de Edom y revela la soberbia de Edom, que decía yo, ¿quién me va a derribar? Decía Edom, ¿se acuerda? ¿Quién me va a derribar? Bueno, eso es lo que ocurrió. Ahora vamos a pasar entonces al versículo número 13 y vamos a seguir avanzando. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Muy bien, ya se está manifestando de manera más directa este tema selectivo de la elección de Dios. El Señor amó a Jacob. Nosotros hicimos primero un paralelo entre el amor de los padres. ¿Se acuerda que hablábamos de Rebeca y de Isaac? Rebeca, ¿a quién amaba? Amaba a Jacob. E Isaac amaba a Esaú, porque él iba y le cazaba, ¿cierto? Era un cazador muy dinámico. Y así fue cuando ocurrió, cuando Rebeca estaba escuchando, ¿se acuerda usted ese episodio? Y resulta que Rebeca sabía que cuando llegara Esaú, Isaac lo iba a bendecir, porque la bendición recaía en el primogénito. Es toda una figura de lo que nosotros vemos entre el padre y el hijo. El misterio de la piedad, ¿cierto? Dios fue manifestado en carne como el Hijo de Dios. Bien, en esa figura, Rebeca, ¿cierto? Ahí se manifiesta lo que somos los seres humanos. Sabía que la bendición iba a caer sobre Esaú y urde un plan de modo de, prácticamente lo vamos a decir de manera directa, disfraza a Jacob con la ropa de Esaú, de modo de engañar a su padre. Y ahí se cumple ese concepto de usurpación. Y la bendición se la llevó, ¿cierto?, Jacob y no Esaú. Entonces ahí nosotros vemos después la seguidilla de consecuencias de esa situación que ocurrió con esa usurpación del lugar. Ahora, Dios amó a uno de los dos, no a los dos. Entonces aquí vienen los temas, las preguntas, las interrogantes, quizás los rechazos, porque nuestra mente es finita y no puede y no logra entender cómo Dios mira y cómo Dios actúa. Nosotros entendemos como principio fundamental, hermanos, que Dios es justo. Todo lo que Él piensa, todo lo que Él siente y todo lo que Él hace es justo. Nunca Él va a fallar, nunca va a cometer un error. De modo que lo que parece aquí en el versículo número 12, perdón, versículo número 13, a Jacob amé, pero no a Esaú, podría aparentemente sugerir una parcialidad. ¿Se acuerda que hablamos de la parcialidad de los padres? Nosotros podemos cometer muchos errores como papá. A veces ser parciales con nuestros hijos, amar a uno más que a otro. ¿Y qué genera ese amor parcial entre hijos?
Envidia,
¿cierto? Y conflictos que pueden eternizarse inclusive con los hijos de los hijos. Si eso no, si el Señor no llega a un corazón, ¿cierto? A una criatura, eso, como lo decía Hebreos capítulo 12, las raíces de amargura perduran, contaminan a otros también. Pero aquí no hay ninguna parcialidad. Aquí hay una elección soberana. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en el versículo número 13? Las dos palabras, amor y aborrecer. Nosotros debemos entender, hermanos, que aborrecer tiene acepciones distintas. Ayer lo conversábamos también. Por ejemplo, en el hebreo hay palabras que sugieren una idea, pero también la misma palabra sugiere otra idea. Por ejemplo, la palabra temor. ¿Se acuerda? Cuando el Señor trata con Abraham, aparecen estas dos acepciones para una misma palabra en español que es temor. Por ejemplo, le dice el Señor a Abraham, le sugiere la idea de que sea temeroso. ¿Qué significa cuando el Señor nos dice a nosotros que seamos temerosos? Como lo dice Proverbios capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, ahí la acepción, el significado de la palabra temor es reverencia ante Dios. Considerar sus mandamientos, considerar su palabra. Ese es el temor verdadero, el temor reverente. Pero acuérdense que en Génesis capítulo 15, el mismo Señor le dijo a Abraham, no temas. Usa la misma palabra, el mismo verbo, pero tiene otra acepción, otro significado. Es un temor de miedo, de pavor. ¿Se da cuenta? Entonces, lo mismo ocurre acá. La palabra aborrecer puede ser traducida como detestar, odiar, ¿cierto? Abominable ante los ojos de Dios. Esa es una acepción. Y la otra sencillamente es el concepto de elección. Lo que está diciendo el versículo número 13, a Jacob escogí, pero no a Esaú. Y eso que parece tan duro para nosotros, tiene un argumento o un contraargumento inmediatamente, no lo podemos separar en el análisis, lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? Porque este argumento declara lo fiel de la interpretación del versículo 13, si no, no tendría sentido. Por eso que Pablo inmediatamente dice, ¿qué pues diremos a esto? Y dice, ¿hay injusticia en Dios? ¿Su actuación no fue correcta? ¿Hubo parcialidad en Dios? ¿Que a uno sí y a otro no? Pero el mismo Pablo responde, o el Espíritu Santo a través de Pablo responde inmediatamente, en ninguna manera. Como lo hemos dicho, en ninguna manera descarta absolutamente toda posibilidad de que sea así. Como lo hemos dicho, hay un atributo esencial de Dios que es rechazado por nosotros, que es la soberanía de Dios. Nosotros podemos aceptar a un Dios misericordioso y todos sus atributos de amor, de gracia, de misericordia, inclusive de omnipotencia, de omnisciencia. Pero cuando tratamos el tema de la sabiduría de Dios, vaya que hay problema entre nosotros. Y tenemos que partir de esta base, entendiendo y aceptando de que nos cuesta, ¿cierto?, comprender en nuestra mente de que Dios tiene una prerrogativa divina de escoger a quien Él quiera escoger. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de un amor general, ¿cierto? Por ejemplo, Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Si nos preguntamos quiénes son los justos y quiénes son los injustos, ¿acaso hay personas en sí mismas de manera natural que son justas? ¿Podríamos decir hay gente que es buena en sí misma? Uno podría decir, sí, yo conozco una persona que realmente es buena. Usted tiene que conocerla. Esa es nuestra percepción humana. Pero delante de Dios no hay justo ni aún uno. Delante de Dios no hay bueno ni aún uno. Como lo dice Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hay un celular cerca del amplificador, se está metiendo la señal. Y resulta que nosotros vemos que el hombre en sentido natural no es justo, ¿no es cierto? No es bueno y no merece la salvación. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el Señor nos justifica. Es la única manera de llegar al cielo siendo justificado mediante lo que se conoce por una fe imputada, una fe impuesta, que es la fe que el Señor nos regala el día de nuestra conversión. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay un amor general en que todos providencialmente disfrutan de este amor. Cuando sale el sol, por ejemplo, ahora los días fríos y sale el sol y entibia, ¿cierto?, a las personas. El sol no entibia solamente a los creyentes, sino que a todos. Ahora, en ese amor general de Dios, providencial de Dios, está su amor especial, ese amor particular de Dios. Ese amor particular es el amor que salva. Eso es lo que está diciendo aquí precisamente en el capítulo número 9 de Romanos, versículo número 13. Ajacóbame. Ese es el amor particular, la elección soberana. Por eso que cuando leíamos ahí, en Romanos 8, 28, cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No a todos, sino que a los que conforme a su propósito son llamados. Entre ese propósito soberano, entre ese llamamiento supremo, estaba Jacob. Pero no estaba Esaú. Entonces, nosotros vamos comprendiendo lentamente esta doctrina de la elección que está enseñada desde el Génesis prácticamente hasta el Apocalipsis. Vamos a Malaquías, por favor. Al profeta Malaquías. Creo que lo citamos la semana que pasó, ¿cierto? Dios amó a Jacob. Malaquías capítulo número 1, el último de los profetas antes de Mateo. Le estoy ayudando a encontrarlo. Dice así Malaquías capítulo número 1, versículo 1 al 4, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Versículo 3, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, este Edom es lo mismo que Esaú, ¿cierto? Los descendientes de Esaú. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. La típica del soberbio. A mí, déme un paréntesis, ¿se acuerda cuando han pasado desastres aquí en Chile? Y el último terremoto, ¿se acuerda? Y comienza la propaganda de Don Francisco, ¿cierto? Chile ayuda a Chile. Y usted escucha los discursos, vamos Chile que se puede, etc. Nada, ningún mensaje, ninguna reflexión está dedicada, ¿cierto? Y dirigida al soberano. No, el hombre puede levantarse, tenemos capacidad para levantarnos. ¿Cómo mira eso el Señor? Lo resiste, porque es soberbia. Edom tenía esos ingredientes. Si somos derribados, nos levantamos de nuevo. En lugar de pedir perdón, no está en su noticia el pedir perdón. Aquí dice, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ayer estuvimos estudiando un poco allá con los hermanos acerca de la justicia de Dios. Y una de las fases de la justicia de Dios es su ira. ¿Ya? La ira de Dios. Nosotros tenemos que entender el Evangelio en dos columnas, hermanos, como siempre lo decimos. Una columna de su justicia y una columna de su gracia. Romanos 6.23 dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál columna sería? Su justicia. Su justicia demanda la muerte del pecador. La segunda parte del versículo de Romanos 6.23 dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál columna es? La columna de la gracia. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio no podemos partir sino hablando primeramente de la columna de su justicia. Y fíjese que la columna de su justicia es tan clara en las Escrituras que a veces nos sorprendemos, pero es porque la religión nos ha hecho olvidar pasajes tan claros como esto. Mire, vamos a recorrer para seguir abordando esto de amar y aborrecer. Mire cómo dice acá el Salmo 5, Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Bueno, ¿de qué está hablando acá? ¿De qué columna en este lenguaje que estamos analizando? ¿La columna de su justicia o la columna de su gracia? Su justicia, hermano. Por eso que cuando hablamos hay injusticia en Dios, el hombre sale para atrás cuando pide justicia. Porque nosotros no somos salvos por su justicia, somos salvos por su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo, si Dios es justo, cómo su justicia quedó empañada o eclipsada por su amor? ¿Su gracia apañó la justicia de Dios? En ninguna manera. Porque su justicia fue satisfecha, ¿dónde? En la cruz del Gólgota. La justicia seguía su rumbo. Pero el Señor Jesucristo pagó y satisfizo las demandas de la justicia de Dios. El Salmo 5.5 desmorona esa clásica idea que nosotros incluso lo dijimos alguna vez predicando. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Se acuerda? Claro, porque hay un dejo de diplomacia en el Evangelio actual. Es decir, si usted habla estos conceptos tal cual están escritos, uno dice humanamente, la gente a uno lo va a rechazar y se va a ir. Pero nosotros no podemos torcer las escrituras a cambio de que la gente se quede. El Señor no lo hizo, los apóstoles no lo hicieron, porque nosotros lo vamos a hacer. Y es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día. Porque nadie quiere ofender a nadie. Estamos de acuerdo si ninguno de nosotros quiere pelear con la gente. Pero el Evangelio por sí mismo es humillante, humilla al hombre. Lo pone en su lugar. Y lo pone en su lugar para salvación. Si el Señor, hermanos, no nos hubiese humillado en un inicio, nosotros no podríamos ser salvos. ¿De qué convence el Espíritu Santo cuando viene a una criatura, según lo que dice Juan capítulo 16, verso 8, creo que es? De pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la columna de su justicia es lo primero que debe venir a una criatura. Normalmente nosotros decimos, Dios te ama, ¿cierto? Jesús te ama y tiene un propósito con tu vida. Entonces la gente se siente complacida. Soy importante, Dios me necesita. El Señor mandó a su Hijo a morir porque me necesita a mí. No, el Señor mandó a Cristo para satisfacer su plan de redención para su gloria. Nosotros no somos los que nos llevamos la gloria. Es el Señor y solo el Señor. Lo leíamos el día de ayer también porque tiene todo esto una conexión. En Romanos capítulo número 1, ¿no es cierto? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cierto? Y más adelante, en el versículo 18, ¿qué es lo que dice? La ira de Dios se revela desde el cielo. Conceptos de justicia, conceptos de su santidad. Aquí el Salmo 5.5 dice claramente que el hombre es aborrecible delante de Dios. Una vez que el Señor nos toma y nos lleva a una esfera de salvación, somos amados. Pero si esa criatura queda ahí, sigue siendo aborrecida. Ahí comprendemos el concepto de por qué él amó a Jacob, pero a Saúl aborreció. No es que lo aborreció de manera arbitraria, sino que el pecado de Jacob, como el de todos nosotros, nos configura aborrecible delante de Dios. Hermanos, si nadie va a ir al infierno porque no fue escogido. El pecador va a ir al infierno porque es pecador. Por eso que la pregunta cambia después al final de todo este estudio. La pregunta no es por qué no escogió a Saúl. La pregunta es por qué escogió a Jacob. Si no merecía ser salvo. Lo mismo tú y yo, ¿por qué nos escogió el Señor? Si nosotros éramos aborrecibles. Él lo dice, léalo usted, dice, los insensatos, aquí está hablando y revelando al hombre tal cual es. ¿Quiénes son los insensatos? Si lo planteamos de un punto de vista religioso, lo vamos a decir así, los que están afuera de este local. ¿Puede ser esa la verdad, hermanos? No es la verdad. Tú y yo todavía somos portadores del germen del pecado. ¿Cuándo va a terminar esa realidad? cuando Cristo vuelva por nosotros y nos glorifique, y nos transforme, y nos redima de la presencia del pecado. Tenemos ahora un privilegio, que el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Para qué? Como lo dice Pedro, para que no hagamos lo que queramos. Él nos redarguye de pecado, ¿cierto? Pero el pecado todavía sigue morando en nosotros. El Salmo 5.5 está hablando del hombre en general. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Esa es nuestra condición natural. Así nacimos nosotros. Como dice Efesios capítulo 2, por naturaleza éramos todos hijos de ira, igual que los demás. Igual, recuérdelo, igual que los demás. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Y el versículo 5 dice en la segunda parte, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí está la columna de su justicia. Ninguno de nosotros puede ser salvo por esa vía. Miren lo que dice el Salmo capítulo número 7. Salmo 7:11 dice así, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Se acuerdan lo que decía Malaquías? Mi odio, mi indignación es para siempre, en contra de Edom, en contra de Saúl. Entonces uno ni siquiera puede decir, qué terrible este Saúl, ¿cierto? Yo no hubiese sido así. Esaú tipifica al hombre sin Cristo, a la mujer sin Cristo. Eso es lo que éramos por naturaleza, igual que Esaú. Aborrecibles. Es fuerte este tema, hermano, pero es necesario hablarlo. La ira de Dios está sobre esta humanidad. ¿Y por qué no se consuma? La ira de Dios va a consumir este mundo. Porque está la iglesia. Estamos en tiempo de gracia. En donde la providencia de Dios detiene, ¿cierto?, la consumación de la justicia de Dios. Recuerde usted que cuando la iglesia sea arrebatada, se desata el misterio de iniquidad y vienen los juicios de Dios. Nosotros no podemos disfrazar el evangelio, hermano. Nosotros tenemos que decir que hay salvación ahora, ciertamente hay salvación, la puerta de la salvación está abierta, pero un día esa puerta se cierra y viene el juicio de Dios, porque la ira de Dios se va a manifestar con toda indignación en contra de este mundo. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no habla de que los gobernantes se van a convertir, porque hoy día es increíble, hermano. Anda rondando por ahí un videíto de Donald Trump prácticamente convertido al evangelio. Va a restablecer las oraciones en los colegios y vamos a orar. Y los evangélicos mal estacionados están promoviendo a Donald Trump. Así como lo hicieron los primeros cristianos que le creyeron a Constantino el Grande, ¿se acuerda de Constantino? Constantino era político, y los políticos saben hacerlo. Entonces decía, yo mato a un cristiano en persecución y salen 20 más. Dice la historia, me acordé, de un tal Euclides, no sé si se acuerdan, que yo lo conté, un espía al servicio de Roma. Lo mandaron a que se metiera como espía en las catacumbas por ahí donde se reunían clandestinamente los creyentes. Y mandaron a Euclides y se fue. Y no volvió más. Se convirtió al evangelio. Entonces Constantino dijo, esta no es la estrategia, la persecución no da resultado. La libertad, ¿cierto? Y oficializar el cristianismo, eso sí que va a dar resultado. ¿Y qué dice Constantino? El cristianismo, religión oficial del imperio. De donde nace el cesaropapismo, el papado, la iglesia católica y todo lo que tenemos ahora, político. ¿Qué pasó? La iglesia mordió el anzuelo. Los que buscan aplausos, créditos, palmoteadas en la espalda, mordieron el anzuelo. Pero nosotros, hermanos, como dice la Sagrada Escritura, no digo nosotros en sentido local como monopolio de la verdad, sino que los creyentes que aman esta palabra tienen que ir a la palabra y decir, no, no es así. Nosotros tenemos que predicar la verdad. El hombre no va a cambiar este mundo porque el juicio de Dios viene a este mundo. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, no es un juez corrupto, que se doblega ante un cheque, ante una coima. No, Dios nunca va a ser sobornado. Él va a cumplir su juicio, su decreto. Pero dice algo más, que este juez justo, que es Dios, está airado. Literalmente está lleno de indignación. ¿Contra quién? Contra la humanidad, contra el hombre. No es menor lo que estamos diciendo, hermano. Antes de conocer a Cristo, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora estamos en la esfera de su amor. Gloria al Señor. Mire lo que dice. Aquí no se va a olvidar más. Esto me daba cuenta de esto. Salmo 7:11. Pero ahora Salmo 11:7. No se va a olvidar nunca eso. Mire lo que dice. Salmo 11:7. ¿Ah? Ya me olvidó. Salmo 14:8. No. Salmo 11:7. Dice así. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Y aquí mire cómo lo dice. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí está la esencia de la justificación. Cuando habla la Biblia de los rectos, de los justos, de los buenos, de los santos, ¿cierto? De los piadosos, nunca usted debe interpretarlo como una cualidad innata, sino que es una cualidad imputada. ¿Se entiende? Es decir, Él nos declaró justos, Él nos hizo rectos, Él nos hizo buenos y santos. Por eso con toda propiedad nosotros podríamos decir, nosotros somos santos. Pero tenemos tan arraigado el concepto católico que los santos son esos que andaban con una aureola en la cabeza y pintaban esos... ¿Se ha fijado en las pinturas renacentistas? Con una cara media amanerada y con un sol atrás en la cabeza, como que no quebran un huevo. Y con las manos así. Bueno, hermano, lo digo así porque eso hemos heredado de la religión falsa, de la religión apóstata. Y nos cuesta hablar de que tú y yo somos santos. Y lo tenemos que decir con toda propiedad. Somos santos no porque tengamos méritos. Él nos declaró santos. Él nos puso en Cristo para que seamos santos. ¿Se entiende? Bien. Comentando esto, hermano, entendemos de que aborrecer, en otras palabras, es todo hombre que está fuera de la esfera de salvación. Es decir, cuando dice a Jacob amé, es que Jacob fue tomado y fue puesto en una senda de justicia. Y Esaú sigue su camino. No hay arbitrariedad, no hay parcialidad, no hay justicia en Dios. El tema es que él de la misma masa toma esa porción y hace un vaso de honra. ¿Acaso Dios no tiene derecho a hacer eso? Una vez yo lo comentaba, de verdad que a mí me enseñó mucho. Lo comparto si a alguien le sirve bien. Pero no hay mejor ejemplo que la feria libre. Usted vaya tipo 4 de la tarde cuando la feria se va. En la calle está todo lo que se va a la basura. Los tomates podridos, las manzanas, todo, a la basura. Y usted va y soberanamente escoge de la basura lo que usted quiera. Alguien le puede decir algo, pero aquí quiere, entonces es de basura. Bueno, escoge. Lo que sigue en el suelo se va a ir a la basura no porque no fue escogido, sino porque era basura. Ese era su destino. El tema es por qué el Señor nos recogió. Esa es la palabra, hermano. ¿Por qué nos recogió? Cantábamos recién. ¿Por qué me levantó? Si nosotros merecíamos el juicio de Dios, por pecadores que somos. Pero Él nos sacó de ahí. Nos escogió. Nos lavó. Nos limpió. Nos justificó. Y nos va a glorificar. Y nos va a hacer coherederos con Cristo. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Gloria al Señor por eso, hermano. El tema de Romanos 9 comienza a abrir, ¿no es cierto?, esta alabanza, esta doxología al Señor. Vamos por favor a Romanos capítulo 9, volvamos. Versículo número 13. A Jacob amé, a Jacob rescaté, a Jacob escogí, a Jacob lo aparté. ¿No tiene derecho de hacer Dios eso? Y está claro, hermanos, está claro. Jacob no merecía ser salvo. Usted ve la vida de Jacob. Ni siquiera hemos ahondado en la vida de Jacob. ¿Cómo fue Jacob? Pero el Señor lo escogió. Pero ahí está tu nombre y el mío. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Él nos haya escogido? ¿Quién le dio algo a Él primero para que no fuese recompensado? Los planes de Dios son incomprensibles. Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Ya? Usted va a ver la historia de Jericó, la conquista de la tierra prometida, y el Señor tenía una ramera, elegía. No tenía un doctor, no tenía un abogado, una persona de excelencia, tenía una ramera. ¿Quién da un 20 por una ramera? Y el Señor la amó, y la apartó y la salvó. Vamos a usar la misma frase, ¿qué pues diremos, hermano? Versículo 14, ¿qué pues diremos? Bueno, esta expresión encierra una enseñanza, una doctrina, hermano, ¿sabe? Implícitamente esta palabra, ¿qué pues diremos?, que Pablo la usa en muchos otros lugares, en otros pasajes lo usa, es cállese la boca, ¿sabía usted? Cállese la boca. Mire, Salmo 51 dice lo siguiente, mire, por favor, Salmo 51, vamos a analizar un poco lo que es el quebranto de un pecador que ha sido contristado por el Espíritu, ¿cierto? Obviamente no merecedor de nada, pero el Señor le extiende su misericordia. Es David, es la historia de David. ¿Qué recuerda de David? Yo creo que recordamos dos cosas, cuando mató al gigante y cuando pecó con Betsabé. Así somos los seres humanos, qué terrible este David, canalla. ¿Qué recordamos de Jacob, de Salomón? Su sabiduría y después cuando 1,000 mujeres. Imagínense usted. Dice aquí el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo digo, lo comenté delante, esto es una plegaria de un corazón contrito y humillado. Porque no está culpando a un tercero de sus problemas. No está diciendo por culpa de esto, yo viví esto y esto otro. No, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Soy un miserable. Cuando uno habla de misericordia es porque reconoce que es un miserable. Todos nosotros usamos la palabra misericordia. Pero tú y yo nos sentimos miserables delante de Dios. La palabra misericordia implica la palabra miseria. Misericordia es miseria y corazón. Es una palabra compuesta. Misericordia es miseria y corazón. Nuestra miseria y el corazón de Dios extendido hacia nosotros. Conforme a su corazón santo, puro, justo, bueno, se extiende nuestra miseria. Eso es rogar misericordia. Esto está tomado de la experiencia del rey. El rey era glorificado y la gente lo aplaudía por su justicia, pero también por su misericordia. Por eso es importante analizar esto, porque lo que viene más adelante es la palabra misericordia. Entonces cuando el rey, ¿no es cierto?, con su cetro, con su autoridad y con su soberanía, ¿no es cierto?, decía, el tal debe morir, él era glorificado por su justicia. Pero cuando el rey perdonaba al culpable, lo indultaba, la gente lo alababa por su misericordia. Es decir, el rey extendía piedad, benevolencia, clemencia al que no la merece. Bueno, el rey David decía, ten misericordia, ¿cierto? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, que me gusta esta expresión, multitud de tus piedades, es una infinita cantidad de piedades. Porque el Señor sabe que vamos a pecar, hermanos. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano?, le decía Pedro. Hasta 3 veces. ¿Se acuerda? Hasta 7 veces. Porque los judíos ponían cotas, ponían límites. Ya, 1, 2, 3, 4, 7, a la octava ya se acabó. Y Pedro creía que el Señor le iba a responder conforme a las tradiciones rabínicas. ¿Cuántas veces perdonar a mi hermano? 70 veces 7, que es una expresión de siempre, multitud. ¿Qué haríamos, hermanos, si la multitud de sus piedades no existieran? ¿Qué haríamos si la multitud de sus misericordias no existieran? ¿Cómo lo dice Jeremías en Lamentaciones? Por la multitud de tus misericordias, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Entonces David también lo dice acá, la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Mire lo que dice, lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Eso es confesión. Reconocer nuestras rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y mire cómo dice aquí el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No le echó la culpa a nadie, era su pecado, era su inconsistencia, era su fracaso. Está quebrantado del espíritu este hombre. Qué bueno es pedirle al Señor que nos quebrante. A veces, hermano, nuestro corazón se vuelve tan de piedra, no se conmueve con nada. Que el Señor nos quebrante, hermano, en nuestra privacidad, en nuestra vida devocional. Necesitamos estar quebrantados, sentir el dolor del pecado, sentir la misericordia de Dios obrando en nosotros, no de una manera teórica, sino que de verdad, genuina, en la práctica. Pero quiero ir a la parte medular. Dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero aquí viene el propósito de esta confesión. ¿Cuál es el propósito de confesar nuestros pecados, de reconocer nuestro fracaso? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El que tiene que brillar, el que dice la última palabra, ¿quién es? Es Dios, no nosotros. ¿Qué pues diremos? Ahí está la pregunta de Pablo, implícita. ¿Qué pues diremos? Nosotros no tenemos que decir nada. Él es el que dice la última palabra de justicia. Mire lo que dice Romanos capítulo número 3. Esto tiene una conexión directa con el Salmo 51. Romanos capítulo 3, por favor. Ya se nos fue el tiempo. Dice así. Romanos capítulo 3, verso 3 al 4. Dice así. Romanos capítulo 3, verso 3 al 4. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Cómo responde? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, esta expresión que está ahí muy tenue, quizás nosotros la pasamos por alto, volvamos a Romanos 9 para ir concluyendo. ¿Qué pues diremos? Implícitamente se nos está diciendo, lo único que debemos hacer es callar. Fíjense que la Biblia nos enseña a callar. A nosotros no nos gusta callarnos. Queremos explicaciones, queremos razones, queremos que nos den argumentos. Sobre todo cuando estamos tratando un tema tan solemne y tan grande, tan inconmensurable como lo es la elección soberana, que ha sido atacado ferozmente por los propios religiosos, hermano. Hermanos se pelean por esta doctrina gloriosa de la elección. ¿Cómo que Dios? Ah, ustedes son los calvinistas, dicen. Si ese es un virus, decía por ahí una persona. ¿Cómo? Si nosotros no estamos, no sé si hemos nombrado a Calvino en todas estas reuniones, nunca hemos nombrado a Calvino. ¿Qué culpa tiene Calvino de que esto esté escrito acá? Pues bueno, si usted lo está leyendo en su Biblia, la Biblia no la escribió Calvino, con todo el respeto que él merece, o todos, o cuantos otros, nosotros estamos descubriendo por las Escrituras esta bendita doctrina de la elección soberana. Dice versículo 14, ¿qué pues diremos? Nada, pues hermano. Hay una expresión que el salmista dice en el Salmo 37, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Muchas veces, hermanos, queremos razones, queremos reclamarle al Señor. Este es un tema que desborda más bien la, ¿no es cierto?, el orgullo humano muchas veces, que la sumisión humana. Por eso que orábamos cuando comenzamos este capítulo 9, lo comenzamos la semana pasada, ¿no? No, ya hace varios meses. Señor, danos humildad, pero la legítima humildad de reconocer que tú eres el soberano. Entonces Pablo usa esta expresión, ¿qué pues diremos ante esto? Ante esta colosal afirmación y enseñanza. Y voy a dejar introducido lo que sigue, versículo número 14. ¿Qué pues diremos? Pregunta retórica. Segunda, ¿que hay injusticia en Dios? ¿Por qué Pablo pregunta eso? Porque en el versículo 13 aparentemente hay una parcialidad. A Jacob amé, pero no a Esaú. Pero Pablo responde, el versículo responde, el Señor responde, en ninguna manera. Es imposible que sea así porque Dios es justo. El hombre es mentiroso, lo leíamos en Romanos 3, pero Dios es veraz. El hombre es el que falla. Contra ti, solo he pecado. ¿Para qué? Para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Cuidado con decir, Dios es injusto. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Qué pues diremos? Cállese la boca. Que el Señor bendiga su palabra.